Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos en este jueves. ¿Cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay, Majo? ¿Cómo
andan? Un poco cansado, pero bien, bien.
¿A qué hora terminaste ayer?
En realidad mi actividad al aire la terminé sobre las 10 de la noche. Pero después escuché toda la transmisión, vi el partido.
No llores, Gonzalo.
Lo actualicé. No, no lloro.
Yo terminé a la 1 y 10.
Pero vos sos un hombre.
Ah, y volvió a las 6 y media.
Primero, vamos a comparar. Bastante. Yo soy un progre, clase media, ahí sí diría... La audiencia de la mesa, y vos sos un hombre.
O sea, no, sos clase media alta, como el de Malvin, que se autopercibe clase media.
Bueno, deberíamos definir clase media alta, en realidad. Porque, por ejemplo, si no sos dueño de tu casa, ¿sos clase media alta igual?
Bueno, habría que ver.
¿Viste? Entonces, me encantaría ser clase media alta, ¿eh? Pero me parece que hay parámetros ahí económicos que definen esa situación.
Puede ser. Como el hotel que precisa piscina pasa 5 estrellas en vez de 4.
Bueno. Exactamente. Pero más allá de esa discusión, estoy bien. Dormí poco. Uh-huh. Tenía que estar muy atento porque teníamos a Fabricio Piaggio conduciendo por primera vez una transmisión con un Yakuza que cuanto más noche se hace, más peligroso se pone, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Quién relató el segundo match?
El Santi Castro.
Ah, bien. ¿Y comentaba, señoras?
Comentaba el sí.
Bien.
Buenos días para todos.
¡Hola!
¿Qué pasó? Es la primera vez.
¿Estás aprendiendo la gerencia de radio?
Pero me estás jodiendo. Es la primera vez que entro tarde, creo que desde que trabajo.
Empezá a decir, si tenés pangol y ya me muero.
Claro, si tenés pangol, lo voy ensayando. Mirá, estaba imprimiendo unas cosas y todo, y por descontado que seguíamos a la pausa.
Si tenés pangol.
Sí.
¿Qué pasó?
¿Qué?
Pacha. ¿Qué pasa?
Ah, viene producida. ¿Tenés correcámara hoy?
¡Ah! Y pensé que ibas a ir para un lado mucho más. Mucho más.
¿Qué sabes? ¿Qué importa que tengo?
¡Ay, ay, ay!
Tengo un evento.
Percibí cosas en el aire. Percibí cosas.
¡Cállate, por favor!
Está muy coqueta ella hoy.
Pero, y bueno, sí, porque a veces hay que taparse las ojeras y hay que hacer de cuenta que uno es una ejecutiva. Mirá, chaqueta, todo. Deja de reírte, Gonzalo, que además me hace intentar.
Pa, perdón, pero me sorprende otra notimuerte, es impresionante.
No, basta, chicos, yo traía otra cosa. ¿Cómo?
Por un retuiteo de Connie Hughes, me entero que murió alguien. Muy relevante.
Ramírez, ¿no?
Sí.
Pero hoy de mañana.
No sabía.
A los 78 años.
Mira. Ministro del Interior, sí, Interior, claro. En el gobierno de la calle
candidato
Herrera,
¿no? Blanco.
En el duelo aquel con Volonté fue.
Exacto. Bueno, decano de la Facultad de Derecho, entre otras cosas.
Claro. Abogado penalista.
Sí, una carrera más allá de la política muy, muy sólida.
Hace muy poco estuve con él, ¿sabes? Después de 1000 años, ¿va? Es más, creo que de adolescente, de verlo en la tele y escucharlo, no lo veía en persona porque fui a un evento, pero te digo, hace 1 o 2 meses, ¿eh? A un evento que cumplía años uno de sus socios del estudio jurídico. Es más, termina el show, nombro a los 3 socios del estudio, Ramírez, y no imaginé que fuera hasta que al final,
en la ronda de esa
final de saludo, digo, ah, y claro, lo vi, y claro, el paso del tiempo de ver aquel pelo negro engominado, a ver un señor canoso, más avejentado, obviamente, pues pasaron 20, 30 años, ¿no?
Que era muy muy particular su, no solo su gomina, sino además como una entrada medio vampiresca que tenía acá como en la frente, ¿no?
Sí.
Entonces te, tenía un porte muy particular en la política uruguaya, no, siempre
en
con eso.
Fue el top 5 de la política uruguaya.
Sí, pesado.
¿Qué,
claro.
¿Cuántos años tenía ahora, Pablo?
78.
¿78? Mirá.
Bueno, un saludo para su
familia.
Hace
3 horas.
Mirá, no.
Por lo menos hace 3 horas el Partido Nacional.
Claro, no.
Cuenta oficial.
Hace 3 horas lo hicieron oficial, pero yo me enteré a las 9 de la mañana, ponele.
Mirá. Fue profesor de grado 5 de Derecho Civil. Yo dije penal, no, era civil, mirá.
No, yo recuerdo que fue decano de la facultad.
Sí, de Derecho de la UDELAR.
Exacto.
Bien. Majo, hoy es día de estrenos, medio chauchas leí en la prensa, pero hay una que se destaca, creo, ¿no?
Más o menos. Tengo que ponerme a hacer memoria, pero yo les quería contar algo mañana sobre eso de los estrenos. Traía algo para comentar con ustedes de... hablamos siempre tan mal de la tecnología y o tan como por momentos apocalípticos, asustados. Y leí una entrevista al primer hombre al que le pusieron el chip de Elon Musk en el cerebro.
Ah, mirá.
Que a todos nos asusta, pero da la casualidad que este hombre es un cuadripléjico al que... ponerle ese chip significa un cambio increíble. Entonces, National Geographic le hizo una entrevista y lo titula El primer hombre con el chip Neuralink, así se llama, de Elon Musk. Dice, es un aprendizaje brutal aceptar que necesitas ayuda para absolutamente todo. Desde su accidente en 2016, Nolan Orbach vivía sin poder moverse ni jugar. Ahora, gracias a un dispositivo que conecta directamente su cerebro a un ordenador, ha recuperado parte de su libertad. Y le hicieron una cirugía, acá cuenta cómo fue la cirugía, la que cuando se despertó de la cirugía que cambiaría su vida, lo hizo con una idea tan extraña como reveladora. Podía mover el cursor en la pantalla sin mover un solo músculo. Solo con pensarlo. Aquel gesto diminuto, intuir el movimiento de un dedo que ya no responde, había abierto una nueva puerta en el umbral de la tecnología humana. Con tan solo 30 años y después de 8 largos años de parálisis total desde el cuello, Orwag se convirtió en el primer ser humano en llevar implantado un chip de Neuralink, la empresa neurotecnológica de Elon Musk. Y claro, uno lee empresa neurotecnológica de Elon Musk y te da un miedo, ¿no? O sea, algo que te implanta. Sin embargo, obviamente esto es increíble lo que cuenta. Dice, aunque no es el primer dispositivo de este tipo, hay otras empresas, hay una que se llama Synchron. La implicación de Musk en Neuralink ha arrojado sobre este caso una visibilidad extraordinaria. Pero Nolan es el primero en recordarnos que lo importante aquí no es la fama, ni siquiera la figura magnética del magnate tecnológico. Lo verdaderamente crucial, dice, es el poder de la ciencia para cambiar vidas. Así funciona. El chip implantado en el cerebro no es magia ni ciencia ficción, sino el fruto de décadas de investigación en el campo de las interfaces cerebro-computadora. Este dispositivo es capaz de leer las señales eléctricas mínimas generadas por los pensamientos motores y transformarlas en comandos digitales. Me explota la cabeza. El implante de Neuralink consiste en un chip de aproximadamente 23 milímetros, o sea, 2 centímetros. De hecho, en la nota es como un redondelito de 2 centímetros de diámetro, por 8 milímetros de grosor, equipado con 1024 electrodos distribuidos en hilos ultra finos y flexibles. Estos hilos se insertan en áreas específicas del cerebro mediante un robot quirúrgico especializado capaz de implantar hasta 6 hilos por minuto con precisión milimétrica.
O sea, te ponen el chip y te lo tienen que enhebrar.
Que ir cosiendo
es una demencia,
distintos lugares de tu cerebro conectados con el pensamiento motor. Una vez implantados, los electrodos detectan las señales eléctricas de las neuronas que el chip procesa y transmite de forma inalámbrica al dispositivo externo, o sea, a tu computadora, permitiendo al usuario controlar interfaces digitales mediante el pensamiento. Así, Nolan volvió a escribir, a navegar por internet y quizá lo más conmovedor, a jugar al ajedrez y videojuegos con sus amigos, algo que había dado por perdido después de su accidente. Tuvo un accidente de buceo en 2016 que lo dejó completamente paralizado. Y dice, en aquel momento perdí toda privacidad, toda independencia, es un aprendizaje brutal aceptar que necesitas ayuda para absolutamente todo, le dijo a la BBC. Hoy esa carga se ha aligerado. Controlar una computadora con el pensamiento es mucho más que un truco futurista, es una forma de recuperar la voz, la autonomía y la dignidad. Crecí jugando videojuegos, dijo Nolan, y agregó que fue algo que tuvo que dejar ir cuando quedó discapacitado. Ahora les gano a mis amigos en los juegos, algo que realmente no debería ser posible, pero lo es. ¿Entendés que el tipo solo con pensarlo le gana? Solo con ir moviendo los comandos, yo me imagino, no sé, al FIFA. ¿Cómo jugás? ¿Cómo vas pensando qué movimientos hacer? Y les va ganando a sus amigos.
Pero es una pavada lo que voy a decir, aclaro, ¿sí? Antes de que me insulten. Pero pongamos el ejemplo del FIFA para poner un ejemplo práctico. Mi duda es, si vos le tenés que dar la orden... Sí, supongo que
sí. Sí, yo tengo la misma duda que vos.
Que le tenés que dar la orden de cerebro de qué botón apretar, no de qué acción hacer, ¿no?
Sí.
Porque si es así...
Mi duda es que pensás...
Yo ya preciso el chip, porque tipo... a mí me pasa como juego con mi sobrino al FIFA...
Que no va...
Que mi cerebro da unas órdenes espectaculares, pero cuando las quiero ejecutar sí. con las manos...
¿Con qué se patea?
¡Redondel! ¡Ay!
¡Ay, apreté triángulo!
Pero es que, ¿cuál es el redondel de los 14 que tiene el control? Pues?
Por eso, entonces...
Bueno, pero lo más dos, simple...
Supongo que la acción que tiene que emitir es apretar redondel, no ponerla en un ángulo, supongo.
Claro. Me generó la misma pregunta que a vos. Si es tipo, bueno, quiero que avance el jugador y ahora quiero que patee, o si es... F1,
manual
no
a la
sé,
derecha,
claro.
coso, frenada, aceleración.
Que mismo me, cuando las pocas. las pocas veces que me ha pasado de jugar al FIFA, es como tampoco me va tan rápido la mente como para apretar en el. Es una cuestión de práctica, obviamente, ¿no? Lo he desarrollado en otros juegos. Y acá dice que al principio, cuando se le implantaron, tuvo algunos errores. Dice, no estuvo libre de sombras el camino. En un momento el dispositivo falló y Nolan perdió el control de su computadora. Imagínate el momento. No, se me controló acá. La desconexión parcial entre el chip y su cerebro lo sumió en una angustia inesperada. Afortunadamente el equipo de ingenieros ajustó el software, restaurando e incluso reinició. Ya te dicen, reinicia la máquina. Y obviamente que... Esta nota, que parte de la BBC la entrevista, pero está en National Geographic, abre el debate sobre la privacidad, que es lo primero que todos pensamos cuando dijimos empresa neurotecnológica. O sea, nos van a poner un chip en el cerebro, la que te dice todos los viejos. Un día nos van a poner un chip en el cerebro. Y dice, más allá del caso personal, porque parece que hay otras compañías, los límites éticos y la privacidad eran un lugar de polémica. El neurocientífico Anil Seth de la Universidad de Sussex advierte, cuando permitimos que la tecnología acceda a nuestra actividad cerebral, cedemos algo más que control, entregamos lo que pensamos, sentimos o creemos. Sin embargo, Nolan, que es el que le implantaron, no se detiene en las advertencias. Él sueña con más, con controlar su silla de ruedas con la mente, que todavía no lo puede hacer, con manejar un robot que lo asista, con desafiar lo que aún creemos imposible. Y tal, hablan de las posibilidades enormes que se vienen y que le dijeron que le va a durar, como le puede durar unos 7 años. El tipo dice, no pasa nada, en 7 años vemos, pero claro, mientras tanto le cambia la vida, sí, por completo.
Hay pila de puntas ahí en realidad.
Sí, muchísimas. Por eso lo traigo.
La primera es, si el chip, hablando de la privacidad, el chip almacena, reproduce... hace legibles o escuchables o mirables todos sus pensamientos o solo lo que tienen que ver, por ejemplo, con acciones. En el sentido que todos, seguramente, me animo a decir todos, tenemos un montón de pensamientos diarios que no podríamos decir.
Claro.
Entonces, ahí mi duda es si el chip recoge todos tus pensamientos o solo los motores, por ponerle un término...
Bueno, el chip recoge, pero viste
que... No,
pero
creo que le hables tipo Alexa, ¿vale? No sé cómo, porque si no estás todo el tiempo laburando, ¿no? Debe estar la batería como loco. Claro, cuando quiero hablarle al bicho de una orden, ahí sí es.
Pero Pablo, si a vos...
El azúcar,
si el chip te delara todo lo que pensás, Pablo... Te
explota, la mierda.
No, vos estarías en el horno. Estarías en naca. Todos tendríamos... todos tenemos momentos de pensamientos que decís vos mismo,
claro,
¿o no?
Pero aparte, si el chip está conectado, a ver si me siguen, con esos hilitos que van hacia las partes motoras y no sé qué. Pero bueno, también pueden, o sea, están conectados con el pensamiento. Eso es, de tu pensamiento a la computadora. Uno piensa, ¿por qué no pasa al revés de la computadora a tu pensamiento?
También.
¿Entendés? A manejar inversamente. O sea, bueno, entonces yo te doy la orden a vos... como jorobamos en mi familia con los autos eléctricos, que ahora, no sé, en China, todo tienen todos los datos de tu auto, que un día los van a hacer revelar, los van a hacer un transformer y se van a unir.
Bueno, el otro día China presentó, hablando de tecnología, en otro plano, el otro día China presentó los primeros taxis aéreos que van a salir al mercado, digamos, o sea, vos te vas a poder tomar un taxi si estás llegando muy tarde y en vez de ir por las avenidas, es como una especie de dron, en el sentido de las patitas para afuera, ¿viste? Mm. Pero gigante, que lleva dos pasajeros y el tipo tiene...
Un dron gigante no es un helicóptero ya.
Casi, pero digo lo del dron porque viste que el helicóptero tiene una hélice y tiene dos patas, digamos. Esto tiene como una base de sustento que tiene, que es más parecida estéticamente a esas patas que le salen a los drones hacia los costados. Uh-huh. Con dos pasajeros que te subís y le decís, en 7 minutos estás en la radio, quédate tranquilo, vamos por la autopista aérea que llegamos al toque. Y todo lo que eso implica en legislación, coordinación.
Sí, poder chocarte en el aire, también caerte. Exacto. Y también contaminación, porque vas a ver por el cielo, la clásica película futurista que... Que claro. Por el cielo pasan cosas constantemente, ¿no?
Sí, vuelan autos. Claro.
Claro.
Exacto.
La supersónica.
No, y lo otro que me plantea, que es mucho más humano y básico, ahora que se empezaría a discutir otra vez la ley de eutanasia que quedó truncada en el periodo pasado, si un tipo que no puede más que pensar, no tiene derecho a decidir qué hacer con su vida.
Pero obvio.
Bueno, a mí también me parece obvio, sí, pero hay pila de gente que lo cuestiona.
Sí, vi un debate que por momentos me enojó mucho en Séptimo Día, en el programa de Mariano el domingo, y fue todo sobre eutanasia, y estaba Florencia, la hija de este señor que murió en condiciones terribles, que ahora se volvió como una activista del pro eutanasia, discutiendo con gente que le decía a ella cómo debería haber muerto, o sea... Es como algo tan raro. Estaba Goñi, el legislador, después había una médica también, Da Silveira, que también ponía un montón de argumentos que no eran los de la gente que está sufriendo ni...
Pero además, sobre todo, ni que hablar que no sos vos el que está aguantándose la cabecita sin poder mover un dedo todo el día, sino que además hay un desnivel notorio que es el que está a favor de la eutanasia no te va a obligar a terminar con tu vida.
Es igual que cuando
la libertad
discutíamos.
De decidir el mismo que hace. Obviamente. Cuando vos decís no a la eutanasia, estás imponiendo tus valores, sí, y tu total. Pensamiento en todos los demás.
Total.
Pero bueno.
A mí me sorprende muchísimo.
Sin sufrirlo muchas veces.
Claro.
Claro. Y decían, bueno, pero los médicos. Bueno, el médico decía, había objeción de conciencia. Porque se parece al aborto. O sea, nadie te va a obligar a abortar.
Claro.
Pero tenés la libertad del que sí lo quiera hacer. Y lo mismo los médicos. Nadie te va a obligar a formar parte del equipo de interrupción voluntaria del embarazo. Hay objeción de conciencia y quedás afuera. Bueno, había una médica y estaba Goña. A mí me crespa porque estaba la hija de una persona que decía, mi padre murió en condiciones terribles y murió hasta el último día diciendo... Yo no quiero estar así, quiero que se legisle. Lo mismo Sureda, se habló mucho de la...
Fernando Sureda, de la película.
De la película, y la usaron, eso fue un debate, la usaron para hablar como pro cuidados paliativos y anti-eutanasia. Entonces Florencia se reenojó y dijo, no, los hijos de Sureda son pro-eutanasia. No hables, o sea, no pongas en la boca de la familia que sufrió eso un argumento contrario que no tienen.
Pero además los cuidados paliativos están buenísimos, yo los viví con mi padre, pero no sustituyen a la eutanasia, o sea,
no,
son dos cosas distintas que uno tendría que tener chance de echar mano.
O tienen
ese argumento habitual, aparte del religioso como segundo, creo, los dos contra eutanasia para usar a favor, ¿no?
Claro, los cuidados paliativos cuando tenés,
tienen
en el caso de mi padre, fue un gran aliciente para su última etapa. Pero eso no quita que uno, si vive en condiciones que no quiere vivir, no tenga derecho a decir, vos, esto ya está.
La médica decía, no, porque si un paciente tiene un dolor insoportable, como dice la ley, entonces algo mal estamos haciendo los médicos. Y Florencia le decía, no, hay un momento que no tenés más nada para hacer.
Más cara que seas como
pero
médico.
Hay una eutanasia solapada, de hecho, ¿no? Hay gente así que los médicos le
pero
dan
tenés
un guascazo de morfina y para afuera, ay, se murió y no.
No,
pero tenés que estar ya a un nivel todo, como ¿no? muy inconsciente, tiene que ser muy extremo. Si vos tenés conciencia, no te lo das.
Yo creo que lo más parecido a la eutanasia es, bueno, ¿hasta dónde hacemos los esfuerzos por mantenerte respirando a pesar de que el deterioro
sí,
sea?
Si la conciencia
claro.
está apagada.
Exacto.
Sí. ¿Ustedes vieron la película?
Sí, claro.
Hay una puerta ahí.
Sí, sí, claro.
Que se acuerdan que el médico de cuidados paliativos le termina diciendo a Sureda cómo morirse. Y si vos querés, como que es
al pelado español que estaba
claro,
divino, claro.
Es un debate entre...
Ese vínculo es increíble.
No, no te quieras morir, básicamente, para los que no lo vieron. Y el, y Sureda desde acá diciendo, sí, yo me quiero morir, estoy en paz con esto. Y el viejo diciendo, no, no, un viejo español. Y toda esta conversación por Zoom, que es, hay una puerta ahí, hay un momento que le dice, bueno, me ganaste. Si vos realmente te querés morir, te doy la receta. Tenés que dejar de tomar agua.
Sí, esa parte sí.
Vas a pasar esto, el segundo día va a pasar esto, entonces y tal, le da, creo que son 6 días, una cosa así, le dice, bueno, si te querés morir, haz esto. Y estás al lado, ese momento es como... Porque el tipo sabe que tiene un límite en su discurso de cuidado paliativo. Y hay una libertad en el que está sufriendo que es innegable. A mí me cuesta mucho entender la visión contraria, pero bueno, ya les digo, hay un montón. Y hay un legislador intentando que nos... Hay legisladores intentando que nos salga, sí, claro, desde hace años.
Saliendo de este tema para ir a un lugar de alegría... En,
sí.
Vieron que en las secciones del supermercado donde siempre hay más gente en Uruguay es en la fiambrería, ¿no? Y todos, muchos eligen productos Picorel. ¿Por qué? Porque son tan deliciosos que son irresistibles. Hay, prueben el jamón ahumado, que es la estrella, es impresionante, con la elaboración artesanal. Tiene 100% grasas trans, sin gluten, y son manos uruguayas las que lo elaboran. El jamón ahumado Picorel tiene un sabor único, con una corteza color caramelo y un aroma que te vuelve loco, porque es de un ahumado artesanal. Tiene solamente 23 fetas, calorías por feta.
Sí, me sorprendió ese dato, ¿eh?
¿Viste? Se puede comer con ganas y sin culpa, porque es irresistible y es Picorel. Lo encontrás en todos los comercios de Uruguay y los pueden también seguir en las redes, que es arroba Picorel oficial. Picorel con doble L al final de Picorel. Oye.
Más allá de eso, es verdad lo que nos reímos, es verdad, vos vas a un súper hora pico, la sección más llena es la fiambrería.
Siempre, es impresionante.
Y los domingos le compite la carnicería. Domingo al mediodía la gente con el asado, no sé qué.
Si hay pescadería, no hay vida, ni el loro hay.
Para mí, la gondolita de los fiambres ya cortados me cambiaron la vida. Sí, saldrá un poquito más caro, pero es ahí, agarrá no, ya feteadito.
A mí me gusta, a ver, mira.
A ver, vos te debe gustar conversar con él.
No, no, ¿por qué no? Eso es para la gente que ya quedó más sola en uno, fiambrero.
A ver, ¿cuál me recomiendas?
Algunos mensajes de WhatsApp antes de irnos a la tanda, porque tenemos una invitada de luxe hoy. 091-995-995. Pablo, no. Mi señora trabaja en cuidados paliativos. Nunca se mata a nadie. Un paciente muere por su enfermedad y cuando ya no hay forma de que deje de sufrir. La morfina no, se da no para matar, se suministra para paliar el dolor que ya es insoportable. Sí. La eutanasia es otra cosa.
Creo que Pablo decía esa situación en que cuando pierde la conciencia y que dicen, bueno, vamos a sacarle el respirador, digamos. Son decisiones que incluso toma la familia. Pero eso es otra cosa, porque dejás, eso ya es una cuestión
una
extrema.
Que toma la familia. A mí me pasó y lo viví. Y hasta dónde la medicación y hasta dónde... Porque vos paliás el dolor, pero no el deterioro. El deterioro sigue adelante. En el caso de mi padre, por ejemplo, que se le pinchó un pulmón y ya no iba a recuperar la respiración.
No.
Y cada vez necesitaba más de la respiración.
La gente hablaba
asistida.
Mucho de tragar y de no poder...
Claro, ya no quería comer, claro. Ya no quería moverse.
Bueno, yo igual les traje un tema más lindo, que era la tecnología no es tan grave.
Es verdad.
Permite, ¿no?
El helicóptero no tiene hélice, tiene ala rotativa. Y hay varios que dicen, Pablo, ojo, dijiste 100% grasas trans y no, al revés.
Era lo que yo te hacía. Que Majo me miraba y me decía...
0% grasas trans.
Claro, Majo me miraba y no me entendía y yo te hacía...
Yo no entendí.
100% grasas trans. Eso
no,
porque,
no,
porque eso es lo que a vos te gustaría, eso es lo que te pide tu cuerpo a vos.
¿Hacemos
Pablo
de nuevo? Claqueta.
Sí, claqueta. Aparte que... No, bueno, voy con este entonces. Preasociate a La Española porque es muy fácil. Te preasocias ahora y tenés todos los beneficios de forma inmediata. Y cuando llegue el mes de tu cédula, un ejecutivo se comunica con vos para completar la asociación definitiva. Así de simple. No esperes más, llamá al 1920-1234 o ingresá en preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Bueno, hay varios mensajes, perdón que no podamos compartirlo, pero tenemos como invitada en un lujo hoy realmente a una uruguaya que es un tal vez el último hito de la literatura en un lustro, en 10 años.
Puede ser,
sí.
La última que la entrevistamos fue por teléfono y si no me equivoco desde Colombia.
Es verdad.
Cuando Mugre Rosa.
Hace como 5 años.
Sí, post pandemia te diría. 3-4 años.
Con ese, con Mugre Rosa, se consagró, digamos, ¿no? Entre la literatura, ya no uruguaya, sino latinoamericana. Además que ya estaba entre las seleccionadas latinoamericanas después de esa que la premiaron, pero por todos lados. Y ahora viene, unos años después, Fernanda Trías.
El Monte de las Furias, una novela.
Sí, estuvo con nosotros el 27 de enero del 2022.
Tres años. No estuve, bueno.
Bien, después de la pausa.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.